Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia. Hoy es noviembre 6 del año 2019, dándole la más calurosa bienvenida a todos los que hasta ahora están en sintonía con nuestro programa de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Y desde luego, pues, vamos tras la noticia, porque de acuerdo al periódico Granma, se han incorporado nuevas actividades. Y esto ha sido un artículo que tengo frente a mí, donde según la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feito, las nuevas licencias toman nuevas figuras, se van a crear nuevos espacios para arrendatarios. Y para hablar justamente sobre este tema, el impacto que puede tener o ha tenido dentro de los cubanos de la isla, nadie mejor que Marta Beatriz Roque Cabello, economista y miembro de la Red de Comunicadores desde La Habana, Cuba, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Marta, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Cari, un saludo para ti, para los oyentes del programa y para tu equipo de producción.
Ah, efectivamente, que es muy bueno. Bueno, vamos a ver, de acuerdo a Marta Elena Feito, las nuevas licencias toman las figuras de operador, arrendador de equipamiento para la producción artística, agente de selección de elenco, o sea, casting, auxiliar de producción artística, pero claro, esta autorización y emisión estará a cargo de la Estatal Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfico, el ICAI. En el caso de La Habana y para las demás provincias, la Dirección Provincial de Cultura. Bueno, me imagino que tú habrás leído la nota, también se habla de actividades de traductor e intérprete certificado, hay modificaciones, la viceministra anunció también una nueva regulación para unificar actividades y modificar el alcance de las que son afines. Ayúdame a entender esto, en qué ha cambiado, qué hay de nuevo y hasta dónde los cuentapropistas tienen más oportunidades. ¿Cómo lo ves tú?
Mira, para mí resultó sorprendente el número que dice ese artículo de cuentapropistas que hay en estos momentos en el país. Habla de 617,000, lo que implica que la última cifra que se manejaba eran 485,000 y el aumento ha sido bastante grande en dos o tres meses solamente, porque esta última cifra se estuvo manejando hasta hace aproximadamente tres meses. Yo pienso que hay actividades, sobre todo de los hijos de papá, porque aquí quien tiene un cabaret, quien tiene un restaurante de lujo, etcétera, tiene que estar vinculado indiscutiblemente al Estado, porque esas cosas no se las dejan hacer a todo el mundo ni le dan licencia para todo el mundo. En el caso de esta gente que tienen shows en su cabaret y que en su restaurante también tienen este tipo de espectáculos, bueno, pues seguramente estaban pidiendo que alguien le hiciera la producción del espectáculo, etcétera, y es por eso que se abren estos tres nuevos trabajadores vinculados exclusivamente al espectáculo, y pienso que son necesidades de un grupo muy pequeño de personas, porque poner esos trabajadores como trabajadores por cuenta propia implica sencillamente que van a ser muy pocas las personas que van a ser productores, que van a dirigir espectáculos, etcétera, porque tú sabes que eso no es nada que vaya a aumentar el número de trabajadores como tal.
No, y está totalmente vinculado al ICAI. Ahora también me llama la atención que queda aprobada además la actividad de productor vendedor de productos alimenticios, que incluye la elaboración y venta de embutidos, ahumados, conservas y similares, la de pescador comercial, modalidad nueva, porque eso estaba prohibido. Qué extraño está todo esto y hasta dónde tú crees que sea viable, porque aquí el suplidor es el Estado. No hay competencia, no hay cotización, un trabajador por cuenta propia o empoderado, ¿no? No puede ir a buscar el mejor precio a ningún mercado. Entonces, seguimos en la mano del régimen.
Sí, claro, el régimen lo que pretende es controlarlo todo, por eso abre esos espacios, porque sabe que en la realidad hay personas que hacen lo que se llamaba antes cantina. Tú eres muy jovencita y no te acuerdas de eso, pero aquí se vendía la comida en cantina a algunas casas e incluso a algunos centros de trabajo. En estos momentos se hace, en estos momentos hay comida de cantina, y eso es totalmente ilegal, porque no está dentro de las características de los que están aprobados hasta el momento, los puestos que están aprobados hasta el momento. Y todo el mundo sabe también que la gente se va por ahí para el malecón, para los distintos lugares de costa y pesca, y entonces vende la pesca. Y lo que implica que también lo están haciendo y el gobierno lo sabe. Por consiguiente, dice, bueno, vamos a admitirlo porque no es una cosa grande, no es nada que tenga un buen movimiento, etcétera. Pasa con lo mismo, crees que te dije, que no tienen ningún gran movimiento porque ¿quién va a estar haciendo estas cuestiones artísticas?
Bueno, pero es que lo de la pesca me llama la atención, porque hace menos de 4 o 5 días leí en uno de los portales digitales que trata sobre la problemática cubana que una señora había sido arrestada por llevar 4 parguitos. Entonces, no entiendo, esto parece que fue algo que el arresto de la señora, ¿no?, y los parguitos estimuló a la viceministra o a la ministra a permitir la pesca, porque tú sabes que está totalmente prohibida. O sea,
sí, está totalmente prohibida.
Cuba es una isla que, como isla, sus pobladores no tienen el derecho a pescar como otros lugares como Santo Domingo, como Haití, que salen en sus boticos, en sus botes, pescan, venden la pesca como pasaba en Cuba antes, ahí en la caleta de San Lázaro, frente al Torreón, que era una cooperativa pesquera que había, y yo recuerdo que pescaban y llegaban y tiraban los peces ahí arriba del muro, venía la gente y compraba lo que le daba la gana y hasta langosta.
Correcto. Todas esas cosas que tú dices y que están aprobándose son cosas que no tienen importancia, en el sentido que no van a tener peso, con excepción del elaborador de comida, no van a tener peso dentro de los trabajadores por cuenta propia. Pero te llevaría hasta el traductor. Fíjate que cualquier tipo de trabajo que se desempeñe tiene que estar aprobado por el organismo vinculante correspondiente.
Claro.
Como tú bien dijiste, los trabajadores de la actividad vinculada al arte, bueno, pues están con el ICAI, están supeditados al ICAI. Y estos traductores están trabajando con una empresa que se llama esta, que es para específicamente traductores. Para poder tener el cargo de traductor por cuenta propia, tienen que ir allí y probar que son capaces de poder hacer las traducciones, etcétera. Y esto es precisamente porque documentos que se envían del exterior, por ejemplo, de los Estados Unidos, documentos que se envían de Europa, etcétera, para que la gente salga del país, pues la gente no los entiende y se busca un traductor y le paga al traductor. Y esto se ha convertido en algo que ocurre frecuentemente, no es un caso aislado, sino que ocurre frecuentemente. Por eso se vieron en la necesidad de aprobar este traductor, que no es tanto un traductor verbal como un traductor de documentos, porque verbal para traducirle a quién. Aquí en Cuba prácticamente en cualquier momento el turismo va tendiendo a cero, y en cualquier momento el turismo cae tanto que no hay necesidad ni de traducir.
Ahora mira, hay una cosa que me llama la atención, es el caso de el que facilita las permutas y compraventa de vivienda, se permite que contraten hasta dos trabajadores. Según la ministra, ¿no?, se faculta a los consejos de la administración municipal para autorizar el ejercicio de las actividades de servicio gastronómico en restaurantes, bares, servicios de recreación, arrendador de vivienda. Todo eso estaba más que controlado y todo eso estaba más que limitado, y se reduce de 90 a 30 días el término para el otorgamiento de las autorizaciones. ¿Por qué están haciendo todo esto?
Bueno, te voy a decir, en el caso de las permutas, la gente casi tiene una empresa, los que se dedican a esto. Aquí en Cuba, tú sabes que se le pone nombre a todo y se le dice permutero. Pues esta gente que se dedica a las permutas, tienen trabajando con ellos varias personas. ¿Por qué? Por ejemplo, en el Prado, hay una esquina ahí en el Prado donde la gente se sienta con sus ofertas de vivienda y está esta persona que se dedica a la permuta cogiendo esas ofertas de vivienda. Pero ¿qué pasa? Que para poder tener una más amplia visión de lo que están haciendo, tienen que ir a las casas, mirar las casas, etcétera. Una sola persona es muy difícil, y los propios permuteros tienen contratado 3-4 personas para hacer eso, ya que cobran un porciento bastante grande para realizar la permuta, y lo cobran en divisa, lo cobran en CUC. Divisa,
bueno, pero
en
la permuta tiene que estar autorizada por el Departamento de Vivienda. O sea, no es una... vamos a ver, si me explico. ¿Yo puedo hacer una permuta contigo sin contar con el gobierno?
No, para nada. Tú para hacer una permuta tienes que hacerla delante de un notario.
Claro.
Un notario es el que te hace el documento oficial de la permuta. Y entonces el notario describe por tu propiedad y la propiedad de la otra persona, describe las casas en este documento como son, etcétera, para hacer oficializar la permuta, y esto se te convierte como si te estuvieran dando la propiedad de la casa a través de este notario.
O sea, en dos palabras, en todo esto es como tejer sin aguja, es lo mismo, es como dar la impresión de que hay una ampliación en lo que es la actividad libre de mercado, que están autorizadas cosas que en definitiva quedan siempre debajo de la alfombra, agarradas de la mano del régimen. ¿Hasta dónde, tú que estás en Cuba, estás en la calle, esto que salió en el periódico Granma ha podido cambiar la impresión que tiene la población de que no tienen oportunidades?
No, para nada. Esto es más de lo mismo. La gente sabe que esto es más de lo mismo. A la gente estas noticias ni le interesan. Como se dice en términos peloteros, ni le hacen swing. Dejan pasar la bola, porque es que es algo que es tan ridículo, Cari, que en un país se tenga que estar controlando hasta la persona que produce alimentos de esta forma, la persona que traduce, etcétera, algo que se hace normalmente en cualquier lugar del mundo.
Ay,
es extremadamente ridículo, por consiguiente, la gente a esto no le da ni la menor importancia, ni influye para nada. No pienso solamente que no influye para nada desde el punto de vista nacional, sino que no influye para nada desde el punto de vista internacional, porque todo el que lo ve de fuera sabe que de verdad es algo que no tiene ningún sentido.
Te doy las gracias, Marta, por el tiempo que siempre le dedicas a este tu programa, que es mi programa, el programa de todos los cubanos, y desde luego pues seguiremos viendo a ver qué nuevas disposiciones, ¿no?, se toman para los cuentapropistas, que yo creo que es más bien un poco, como tú bien dices, nadie le hace swing, es un strike y está cantado. Gracias, Marta, gracias como siempre por estar con nosotros. Y ahora me voy a la Ciudad de México porque indudablemente ha ocurrido un hecho que no sé ni cómo calificarlo, y ha sido la salvaje masacre cometida contra una familia de mormones que llevaba establecida en la Ciudad de México, en la zona de Sonora y Chihuahua, específicamente la familia Levarón, por más de casi 60 años desde el siglo pasado. Para hablarnos un tanto, ¿no?, de el impacto que ha tenido esta noticia que ha sacudido a la nación americana y a buena parte de la región y del mundo, me acompaña desde la Ciudad de México Laura Elena Orrajón, presidenta de la organización no gubernamental Movimiento Pro Vecinos. Muy buenas tardes, señora Laura, ¿cómo está usted?
Cari, buenas tardes. Pues bien dice usted, indignada, conmovida de los hechos ocurridos a la familia Levarón. Realmente muy lamentable, y lo peor de esto es que con la actual política de nuestro gobierno, de nuestro señor presidente, pues hay total impunidad. Entonces, aunque en discurso oficial han dicho que se va a buscar y que no quedará impune este asesinato, esta masacre, pues ojalá, quisiera yo creerle, pero me temo que va a quedar como uno de los muchos asesinatos que hay en nuestro país que no se hace justicia.
¿Hasta dónde ustedes como comunidad de vecinos, no?, sienten preocupación? Porque hay un hecho que indudablemente también ha provocado rechazo, ha sido el caso de Ovidio Guzmán, que después de ser apresado, el propio presidente dio el visto bueno para que fuera liberado, y esto indudablemente se sabe que es el hijo del Chapo Guzmán, que es uno de los que maneja los carteles más importantes de la droga todavía en México. Y esto no ha sido un ataque específico porque ellos sean mormones. Este crimen, esta masacre cometida contra niños y mujeres, es porque esta familia tuvo situaciones hace años con los carteles de la droga y perdió a un familiar. Y han llevado adelante una campaña para concientizar a la sociedad civil mexicana del peligro de que México está ya convertido prácticamente en un narcoestado. ¿Cómo lo ven ustedes?
Lo tiene usted toda la razón. Mire, nosotros, Movimiento Pro Vecino, en el 2008 encabezamos, organizamos una marcha contra el secuestro que se llamó Iluminemos México, precisamente pues para levantar la voz y decirle al gobierno ya basta de tanto secuestro y de tanta impunidad. En mayo, para ser precisos, del 2009, la delincuencia organizada, los cárteles, que son los que de alguna manera han estado presionando y asoleando y molestando y afectando y asesinando a los Levarón, secuestraron a un chico, a Eric, de 17 años, y en aquel entonces llamó mucho la atención la postura digna, firme, quizá difícil de entender, y ojalá la tuviera así nuestro gobierno, de decir: con terroristas no negociamos, con asesinos no negociamos, con secuestradores no negociamos. Y se negaron a pagar el secuestro de un chico de 17 años, Eric. Respuesta del crimen organizado: lo soltaron. Lamentablemente, dos meses después, en julio del mismo año, se cobraron la factura asesinando a dos miembros de la familia Levarón. No es una familia común y corriente. Son gente de trabajo, pero aquí nos llaman activistas, y ellos han luchado contra los cárteles de la droga y del narcotráfico y de los usos de suelo que les piden extorsión para poderlos dejar trabajar. Poco se habla, fíjese. Ahorita le agradezco y me da gusto que usted esté al pendiente y sepa que la familia tiene ya asuntos de delincuencia y de asesinatos anteriores. porque si usted escucha la mayoría de los noticieros aquí en México, solo se centran en el hecho ocurrido hace unos días, en donde 3 mujeres y 6 niños son cobardemente acribillados. Una camioneta con saña, no solo los asesinan a balazos, sino que los incineran dentro de la camioneta. Y no se ha dicho este antecedente. Algo que hoy por la mañana escuchaba yo del secretario de Seguridad Ciudadana, y a mí me indigna, es, para mí es un tema que siempre le doy seguimiento y de verdad tengo muy, muy, muy pendiente todas estas fechas. Él habla de que los Levarón tenían vigilancia, protección de policías federales, pero que ya no. Y yo como ciudadana mexicana digo, ¿y por qué fregados no? Y perdóneme la palabra fuerte.
¿Por qué le quitaron a la familia Levarón? Le entiendo perfectamente bien y entiendo la ira, porque verdaderamente esta situación ha venido todavía a incidir más. Y con esto quiero ya terminar mi pregunta a usted. El presidente Donald Trump le brindó ayuda militar a López Obrador para acabar con los carteles de la droga. Ellos tienen todos los recursos, tienen armas, y López Obrador lo rechazó. ¿Cómo lo veo? Sí. Brevemente, porque me queda poco tiempo.
Lástima, porque la política de nuestro presidente, imagínense ustedes, abrazos, no balazos. Con eso le contesto todo. Obviamente ya se apresuró nuestro presidente a rechazar la ayuda, dijo gracias, pero nosotros la atendemos. Mi percepción como ciudadana mexicana preocupada y ocupada de estos temas es que será lamentablemente un caso más que caiga en la impunidad. Ahí dijo usted el caso de Ovidio. Teniéndolo en sus manos, el gobierno claudicó a su obligación de brindarnos seguridad y detener a la gente delincuente, y lo soltaron. Bueno, después de eso, la crecida que le han dado a todos los delincuentes, si antes estábamos mal, hoy vamos a estar peor, con la política de abrazos, no balazos, de nuestro señor presidente. Imagínese, a este asunto, en lugar de mandar al secretario de Seguridad Ciudadana, mandó a nuestro secretario de Relaciones Exteriores, que digo, yo respeto el trabajo de Marcelo Ebrard, pero que es fregado, si vuelvo a usar la palabra, hace el secretario de Relaciones Exteriores viendo un asunto de narcotráfico y de un asesinato bárbaro, cruel, inaceptable.
Muchísimas gracias desde la Ciudad de México a Laura Elena Orrajón, presidenta de la organización no gubernamental Movimiento Pro Vecinos Preocupados, porque indudablemente hoy por hoy hay varios narcoestados en la región y tristemente México ha caído dentro de eso, y los narcoestados financian campañas políticas en el orden de la propia región, que está bien desestabilizada. Me voy a una pausa y regreso con más. Ahora vamos a hablar de economía con el doctor Sanguinetti. Regreso inmediatamente.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Tú Eres la Música. De lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 9,565, en los 11,860, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
PRM en el aire.
Por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con María Elena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. PRM en el aire.
Por Radio Martí.
Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí. @gmail.com.
Postmoderno.
Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas.
Postmoderno.
Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
Postmoderno.
Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso con nosotros en Tras la Noticia, nuestra segunda media hora, agradeciendo la sintonía de todos ustedes dentro y fuera del territorio nacional. Ahora me voy a hablar de economía, para ello me acompaña el economista y profesor Jorge Sanguinetti, porque en La Habana ha comenzado a pagar, doctor Sanguinetti, un cuarto del tramo de la deuda renegociada de 2.600 millones de dólares que tiene con 14 países, lo que le llaman el Club de París. Me gustaría su opinión al respecto, ¿de dónde salen tantos millones?
Bueno, la deuda se ha ido acumulando durante muchos años. El problema del gobierno es cómo pagarla. Uh-huh. Ellos han renegociado una deuda de décadas, una deuda que comienza a acumularse desde el comienzo mismo del proceso revolucionario, en los años 60. Ahora el problema que tiene el gobierno es cómo conseguir el dinero suficiente para pagarla en medio de la crisis que tienen, lo cual, si no cumplen con los pagos que han acordado en función de las renegociaciones que se han hecho, porque han sido muchas renegociaciones, estamos hablando de la última renegociación con el llamado Club de París, que es un grupo de países que se reúnen para negociar la deuda con el gobierno cubano en conjunto, de manera que el gobierno cubano no tenga que negociar país por país, lo cual favorecería mucho su posición negociadora, que es lo que trata de hacer siempre los países que son malapagas.
Esto es un mensaje a los inversionistas, porque el propio Cabrizas aseguró en la feria de inversiones que ellos iban a tratar por todos los medios de que los inversionistas no sufrieran el embate de la ley, del título 3 de la ley Helms-Burton. Estamos hablando que en el año 2015 Cuba llegó a un acuerdo con los países miembros del Club de París, le condonaron 8.500 millones de dólares de 11.100 millones de la deuda externa. Fidel Castro se había negado rotundamente a pagarlo, él dijo que no me fui, él fue muy radical. Pero bueno, vino Raúl y empezó, ¿no?, a tratar de renegociar. Ahora, mi pregunta intrínseca es, si Cuba tiene una economía precaria en este momento, está pidiendo el agua por seña, si Estados Unidos está poniendo medidas punitivas donde hasta el alcance de las remesas ha sido disminuido notablemente, ¿de dónde sale el dinero? ¿De dónde va a buscar el régimen cumplir lo que está prometiendo Cabrizas durante este recorrido de esta semana por la Feria Internacional de La Habana?
Bueno, ellos tienen que apretarse el cinturón simplemente. O sea, nosotros no tenemos ningún economista, ni siquiera los economistas del gobierno tienen claro la situación financiera y de liquidez en cada momento del país.
No, desde luego.
O sea, entonces nosotros no sabemos de dónde viene el dinero, pero sabemos que tienen que apretarse el cinturón y efectivamente afecta entonces los pagos que el gobierno cubano tiene que hacer a otras entidades. O sea, es la liquidez en divisas, en moneda extranjera, que es la que tiene que hacer los pagos de las importaciones, los pagos de los inversionistas que, extranjeros que están en Cuba, que reclaman poder embarcar hacia sus países los ingresos que reciben de sus inversiones, etcétera, etcétera. Entonces, el gobierno cubano tiene una lista de personas a la que le tiene que dar dinero, no por pagar, sino dejar que le poder cambiar sus ingresos en moneda extranjera, en la que sea, generalmente dólares, euros, etcétera. En la medida que Cuba recibe divisas de distintas fuentes y algunas de esas fuentes se han ido secando. El problema principal que tiene Cuba, su fuente más importante son las exportaciones, los ingresos que reciben por las remesas y los ingresos que pueden recibir por turismo. Pero todas esas fuentes se han ido achicando, reciben menos dinero de esa fuente. Entonces, por supuesto, como en el presupuesto de una familia tienen menos dinero, pues tienen menos capacidad de pago. Y ahí es donde viene la crisis de Cuba.
Bueno, van a tener una crisis mayor porque la Cherry comienza a sufrir las sanciones económicas de Estados Unidos contra La Habana.
Claro, efectivamente.
La canadiense está en este momento siendo víctima, de acuerdo con el Financial Post, pues de una demanda, ¿no? Indudablemente por haber
bueno, es una crisis creciente, definitivamente una crisis creciente que va teniendo como un caleidoscopio, va teniendo distintos aspectos en distintos momentos, en la medida que se vayan achicando los ingresos del gobierno. Pero es importante tener en cuenta, por eso es que tomaron las medidas de crear estas tiendas de venta en dólares o en divisas, para poder arañar, ellos están literalmente, como se dice vulgarmente, arañando la tierra porque no tienen de dónde sacar. Entonces ahí está por otro lado Díaz-Canel como un mendigo buscando dinero en otros países, buscando ver si los rusos quieren seguir regalando el dinero de los trabajadores rusos al sistema cubano que no produce. Lo cual, todo esto es una medida del profundo fracaso productivo, no es una cuestión de liquidez simplemente. La falta de liquidez del gobierno cubano es la expresión de un problema mucho más profundo, es una incapacidad de producción. Cuba mató prácticamente, medio destruyó, casi destruyó su capacidad de producción de divisas, que era más importante, que era la producción y exportación de azúcar.
Correcto.
Entonces, teniendo menos ingresos por esa vía, tienen que apelar entonces a actividades que no eran típicas en Cuba hace muchos años, y sobre todo apelar también a la mendicidad. O sea, la economía cubana, Cuba, se ha convertido desde hace muchos años en un país mendigo, y en la medida que su mendicidad nacional se transmite a los individuos, los cubanos que están pidiendo remesas porque tienen familiares afuera, tienen que hacer el papel de mendigos personales. O sea, hay una privacidad, hay una mendicidad nacional y hay una mendicidad privada, que es terrible. O sea, yo quisiera saber qué están pensando los funcionarios del gobierno cubano que se creen que son revolucionarios, o que por lo menos declaran que son revolucionarios, y qué realmente están pensando frente a esta situación. Es una situación vergonzosa para un país y tiene que ser una situación vergonzosa para sus ciudadanos, sobre todo los que están pidiendo que los ayuden sus familiares de afuera.
No, déjeme decirle que la Moa Bay reclama de Sherrit una indemnización desde el año 60, en que empezaron a usufructuar, de 88.300 millones de dólares, sin contar intereses acumulados. Pero también le cuento que los socios cubanos de la Cherry tienen pagos atrasados en este momento por 154.800 millones de dólares aunque la minera canadiense recibió su inyección mensual de 2.5 millones, según una nota del Banco Nacional de Canadá. ¿A dónde va la economía cubana en este momento, si va a algún lado?
No, la economía cubana no se sabe a dónde va, porque depende de inversiones extranjeras y depende de turismo, que se ha ido reduciendo, y depende de remesas, que no hay cifras sobre las remesas, pero supongo que no están creciendo, en el peor de los casos. Las remesas tienen un límite, entonces hay que ver que por dónde sale alguna información y algunos datos. El gobierno cubano es muy hermético en dar datos, siempre lo ha sido. Ha sido no solamente hermético, sino ha sido también ineficiente para ellos mismos. Los sistemas estadísticos cubanos siempre han sido muy ineficientes en darle datos a sus propios funcionarios y al propio gobierno cubano, lo cual es insólito. Es una cosa que es difícil de creer. Los otros países, por ejemplo, Rusia, China, generalmente han sido muy críticos, pero no abiertamente, no públicamente críticos, pero han sido muy críticos de cómo los cubanos han manejado sus propios asuntos, cómo el gobierno cubano ha manejado sus propios asuntos financieros. Pero lo que está en el fondo de esto es simple, no es un simple problema de liquidez, es un problema mucho más serio, que es una incapacidad de física de producción que el gobierno no acaba de resolver y tiene miedo de tratar de resolverlo a través del sector privado cubano.
Ahora, ayer estaba hablando yo con un economista que vive en Boston y me estaba comentando, él hizo un estudio sobre las remesas. Ellos inflan o han inflado el valor de las remesas que llega a Cuba, de acuerdo con el estudio de este economista que vive y que ha dedicado una buena parte de su tiempo a estudiar este tipo de situación. O sea que, como usted bien señala, hasta a los propios miembros de los gabinetes del régimen que los acompañan le están tapando en realidad la verdadera economía, la que sí conoce Raúl Castro, la que sí conoce el socio de Gaesa, que es el principal dueño de los cheques en Cuba, López Calleja, y la que sí conoce todo ese clan familiar.
Sí, entonces, pero la conocen parcialmente, porque ese es el punto mío. O sea, el sistema no solamente engaña, sino que al mismo tiempo es malo, el sistema de estadísticas de ellos es malo. Por lo tanto, lo que el gobierno cree que conoce solamente puede decir, creen que conocen, porque no lo conocen a ciencia cierta, porque la incapacidad técnica de recopilación de estadísticas es tan enorme, la falta de disciplina es tan gigantesca, lo ha sido siempre, y hoy lo es mucho menos de lo que era en la época de Fidel Castro, sobre todo al principio de la revolución, sobre todo cuando el Che Guevara suspendió la publicación, la producción y publicación de las cuentas nacionales, que es la fuente fundamental de información sobre una economía. Eso se pudo restaurar con mucho trabajo, un poquito se restauró, pero nunca se pudo restaurar completamente, y los propios funcionarios cubanos que manejan las estadísticas han estado mal entrenados en el manejo, en la recopilación y manejo de las estadísticas económicas del país. O sea que el gobierno mismo tiene que tener sus propias dudas sobre las estadísticas, y sus propios funcionarios van a dudar en muchos casos, porque eso yo lo viví al principio del proceso cuando manejaba estadísticas del gobierno cubano, y se veían las contradicciones y las inconsistencias. Pero eso es un problema que ellos han arrastrado, es increíble decirlo, pero es la realidad. Lo han arrastrado por 60 años, y hoy el propio Raúl Castro o los funcionarios de más nivel del gobierno en el partido siempre van a tener una duda sobre el valor de las estadísticas que están viendo.
A ver, ¿usted se acuerda, profesor, de aquello que se llamó la Junta Central de Planificación Económica?
Claro, yo trabajé en ella.
¿Y dónde ha ido a dar esto? Ya el cubano no creen los quinquenios, porque la Junta Central, la Juseplan, era de quinquenio en quinquenio, de 5 años en 5 años, vamos a mejorar, vamos a hacer, vamos a tornar.
Bueno, eso no en teoría, pero en realidad, o sea, yo recuerdo, yo participé en el primer plan. El primer plan se abandonó antes de comenzarse, y eso es una de las cosas insólitas del proceso cubano. Y es realmente una de las grandes contradicciones del gobierno cubano, que además de declararse tan socialista, nunca montó el esqueleto económico fundamental de un sistema socialista, que es el sistema de planificación. Y la razón de eso era que el propio Fidel Castro no creía en la planificación y era un elemento permanente de desorganización dentro del sistema de planificación. La gente no sabía cómo tratar con Fidel Castro. Cuando se hacían planes por un lado, los organismos hacían planes económicos por un lado, y por otro lado, sin consultar a nadie, Fidel Castro hacía cosas contradiciendo los planes y desorganizando la asignación de recursos que había para los planes que se formulaban por los organismos y por la JUSEPLAN. Hoy la planificación se supone que se hace a través del Ministerio de Economía, que eso se llama Ministerio de Economía y Planificación. Pero no, como no tienen la disciplina que se necesita para tener una planificación, la planificación central de por sí es ineficiente. Es muy importante recalcar eso. Pero en el caso cubano es doblemente ineficiente porque no hay la disciplina mínima de una planificación burocrática. Los propios burócratas no tienen la capacidad y el sistema, las empresas estatales cubanas son tan desorganizadas, son tan indisciplinadas, que no pueden hacer ni siquiera el paripé de una planificación socialista como era en la tradición de la Unión Soviética.
Ahora bien, a mí me llama la atención y quiero que usted me aclare algo, porque en la edición 37 de la Feria Internacional de La Habana, Mal Mierka ha asegurado, y esto lo ha dicho delante de 4.000 empresarios de 60 países, que ellos van a tratar por todos los medios de defender a los empresarios foráneos asentados en la isla de las medidas tomadas por Estados Unidos con el título 3 de la ley Helms-Burton. ¿Hasta dónde?
Palabras al viento.
¿Dónde está la verdad?
Palabras al viento. Eso es, pues, simplemente tratando de engatusar a algún inversionista extranjero iluso que se cree que puede hacer algún tipo de negocio en Cuba. Hay de todo en la viña del Señor, como se dice, y eso abarca a los inversionistas extranjeros. Hay un montón de gente que creen que pueden hacer dinero fácil, y el gobierno cubano trata, del mismo modo que el gobierno cubano engañó a tanta gente, engaña también a inversionistas extranjeros. Los inversionistas realmente curtidos, los que saben dónde están parados, los que conocen el negocio de la inversión extranjera, no van a caer en la trampa ni en las palabras engañosas de este señor Mal Mierka. Pero si están bien enterados, tienen que darse cuenta del problema que tienen los inversionistas que ya están en Cuba y que se quejan continuamente de la incapacidad del gobierno de cumplir su compromiso. Pero eso
no, desde luego, pero bueno, indudablemente no hay que escarmiente por cabeza ajena, pero me parece que estas promesas son letra muerta. Gracias, profesor Sanguinetti, como siempre, por estar aquí con nosotros, por el análisis tan correcto, tan equilibrado sobre la realidad de la economía cubana. Y ahora me voy a la ciudad de La Habana, donde tengo en línea telefónica a Eliana Hernández, periodista independiente y activista pro derechos humanos. Buenas tardes, Eliana, ¿cómo andas?
Hola, buenas tardes, Cari, un placer.
Hay una movilización en Madrid, hay protestas de exiliados y de no exiliados por la visita ya anunciada, ¿no?, para sí. Cuba de los Reyes de España. Y hay convocada una manifestación, será frente al Ministerio de Relaciones Exteriores. Ellos han dicho muy claramente que no se van a reunir con ustedes, con el pueblo. Ellos han dicho muy claramente que van a una visita total y absolutamente de Estado. También dijeron que no se quieren reunir ni con Nicolás Maduro ni con otros, pero se van a reunir con Raúl Castro. ¿Cómo están tomando ustedes esta situación en un momento tan crítico, donde hay 32 días hoy de la desaparición de José Daniel Ferrer? que tenemos que decir que señalamos que vamos a estar contando día a día hasta que aparezca los días que está desaparecido. ¿Cómo están viendo ustedes todo esto? Y si tienen algún plan que puedan elaborar, alguna petición que van a hacer.
Bueno,
en fin.
Aquí lo que vemos es mucha contradicción, ¿no? Porque los reyes no se quieren reunir con la disidencia, pero sin embargo Pedro Sánchez dice que ellos están a favor del pueblo. Si están a favor del pueblo, ellos no mandarían a los reyes a Cuba, porque saben perfectamente lo que está sufriendo el pueblo. Yo, durante cierto tiempo, hablo con la concejala política de España, al ser española, para contarle la situación que estamos viviendo, principalmente lo que somos ciudadanos españoles y lo que nos pasa. Ellos saben perfectamente que estamos regulados y saben toda la información, o sea, no están ciegos, saben lo que realmente está pasando aquí en Cuba. Y aún así, no sé qué es lo que está pasando, que aceptan la invitación del régimen, pero con condiciones, además. O sea, el régimen pone las condiciones para esa visita. Las condiciones no la pone su majestad de los reyes de España, la tiene que poner el régimen. Y una de las condiciones impuestas es que no se reuniera con la disidencia. Lo mismo que pasó con Pedro Sánchez y con Josep Borrell cuando estuvieron aquí. Van a hacer lo mismo, o sea, van a venir a, como decir, de costalitas, a hacerle lobby a la dictadura y a ver de qué manera convencen al régimen de que pague los millones de euros que le debe a las empresas españolas.
¿Crees tú que debido? Y déjame a decirte algo. Ayer el debate político en España, el eje principal, o sea, el punto más álgido fue con relación a la visita justamente de los reyes a Cuba. Los políticos españoles están total y absolutamente en contra de lo que está haciendo la actual administración española. Ahora, ¿crees tú que justamente esta visita de los reyes de España es porque temen que las inversiones españolas, debido a la crisis económica, vayan a quedarse colgando de un hilito en un país que no tiene leyes?
Bueno, por la experiencia que ellos tienen, saben perfectamente que aquí, en este país, invertir es un fracaso. Aparentemente lo que parece ser es que quieren invertir porque están convencidos de que esto le falta poco, que mira, es una variante que puede hacer, ¿no? Ojalá y sea esa la variante, que ellos, independientemente de que estén en la dictadura, quieran invertir en Cuba para cuando llegue el momento de la transición estar bien colocados.
Pero eso ha sido tema siempre de disculpas. O sea, España desde el primer momento, para quedar bien con el exterior, con los países que han criticado la postura, ha dicho, es que queremos estar dentro para cuando haya una transición. Oye, Ileana, tú y yo estamos oyendo la transición hace más de 30 años. Tuvieron un momento en que pudieron haber llevado adelante, aunque sea una pequeña transición, cuando Barack Obama le abrió las manos, los brazos, el cuerpo entero y le dio todo lo que le dio la gana, y arremetieron con más fuerza y se burlaron hasta de la buena disposición que tenía el ex presidente Obama de abrirle todas las compuertas de dinero y abrirle todas las inversiones. Entonces, ¿de qué transición estamos hablando y cuál es la justificación?
Eso es lo que yo digo, ¿no? Que a lo mejor ellos piensan eso, que ellos piensan que va a haber una transición, y lo único que está haciendo el régimen es burlándose, haciendo que cogiendo el tiempo, que pase el tiempo para poder seguir ellos empoderados donde están, pero es que además de eso, para coger el dinero y seguir reprimiéndonos a nosotros.
Desde luego, hablamos un poco de represión, y en ese aspecto pues tú eres una de las personas, ¿no?, que más ha sido zarandeada por la represión, por tu posición, ¿no?, vertical contra esa tiranía, y la forma en que te expresas. ¿Qué se sabe en este momento, qué se ha sabido hasta el día de hoy, sin que se sepa nada? Oficialmente solo una carta sacada por él, de José Daniel Ferrer, más la continuidad de los ataques contra las damas de blanco, que las han ido ya disminuyendo, prácticamente las tienen condenadas al ostracismo, no las dejan salir ni de la sede, no solamente en La Habana. Hablé ayer con Leticia Ramos Herrería y la situación en Matanzas es terrible. Dame tu criterio en cuanto a eso.
Cari, la represión ha ido a más. O sea, y además de eso, los regulados. Te faltó también decir la parte de los regulados, que hay ahora mismo 200 personas reguladas. O sea, está todo que va a peor. Ellos recrudecen la represión a todos los niveles. ¿Eso qué significa eso? De que no les importa, la comunidad internacional, no les importa que la gente diga o que el mundo vea que ellos hacen realmente lo que les dé la gana con total impunidad. ¿Por qué? Porque los apoya la Unión Europea y porque están buscando dinero por otras vías. Esa es la situación que yo veo que pasa en nuestro país. O sea, mientras que ellos tengan ese oxígeno que le dan la comunidad europea, que pone a La Habana, pone a Cuba como una lanza hacia la disputa que tienen con Estados Unidos, nos pone a nosotros en el medio de toda la disputa que tienen ellos, y así es como está la situación en nuestro país ahora mismo. O sea, estamos en el medio de una disputa entre Europa y Estados Unidos por todo por el tema económico.
Efectivamente, y la lucha y la disputa es de esa tiranía por 60 años contra el pueblo cubano. Gracias, Ileana, por haber estado con nosotros. Gracias por tu valentía. Mi solidaridad con todos ustedes. Esto ha sido todo por el día de hoy. Las gracias a todos los que han estado en sintonía. Y desde luego los dejo con el boletín de noticias y las noticias como son. Hasta mañana. Tengan todos muy buenas tardes.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por radiotelevisionmartí.com.
Transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860, en los 11930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.